Pública. Vamos a seguir hablando del juicio Vialidad, esta causa que está atravesada por sospechas de parcialidad, que la vicepresidenta calificó como un pelotón de fusilamiento y que mañana va a tener sentencia, ¿no? Es un momento difícil para Cristina Fernández, para el peronismo e incluso para el gobierno, por las señales que viene dando el Tribunal Oral Federal número 2 en esta causa, en donde, como ella dijo, la sentencia hace rato está escrita. Y vamos a conversar con Natalia Salvo, ella es abogada y muy gentilmente está del otro lado. Gracias, doctora, por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, aquí con una sensación contradictoria, ¿no? El triunfo que nos dejó la selección argentina para pasar la semana, quizás mañana se va a ver amargada por una sentencia que podría ya tener una condena segura.
No, la verdad que si nos ponemos desde el punto de vista jurídico, no solamente que no podría haber condena, sino que no hablamos de una causa irregular, sino una causa armada. No, es una causa sin ningún tipo de fundamentos, en 3 años de instrucción y después de juicio oral no se ha podido recabar ni una prueba, ni auditorías, ni pericias, ni testimoniales, ni documentos que den cuenta de la existencia de un delito, ni defraudación al Estado, ni asociación ilícita, pero sabemos muy bien en función de los fiscales, tanto Luciano como Mola, y la verdad que los jueces como los chats que surgieron ayer, son jueces que tienen gran complicidad con medios de comunicación y también con sectores del macrismo. Bueno, sabemos que prácticamente va a haber una condena. Yo estoy en sintonía con lo que dice la vicepresidenta. Es una causa que se hizo para la condena, con lo cual mañana se espera la condena porque esta sentencia está escrita. Y lo que creo que están muy expectantes dentro del Poder Judicial, del humor social y del Estado, de gran deslegitimidad que se encuentra el Poder Judicial en general y el Fuero Federal Penal en particular. Así que espera ese veredicto. La verdad que Comodoro Py nos tiene acostumbrado que en los meses de diciembre, previo al inicio de la feria judicial, hay fallos que políticamente son, entre comillas, muy oportunos. Ha sucedido con Amado Vudú, con Héctor Timerman, y bueno, creo que no va a ser la excepción respecto a Cristina Fernández. Sobre todo porque estamos hablando de un año electoral, el año que viene, y de la pretensión de proscribirla jurídicamente utilizando ese poder judicial, ¿no? Y más allá también de que esta sentencia tendría sus fundamentos en el mes de marzo, la verdad que con la complicidad y la connivencia de los medios de comunicación, tener una de las potenciales candidatas condenada por una sentencia de asociación ilícita y defraudación al Estado, bueno, los medios harán lo que vienen haciendo de un tiempo a esta parte, ¿no? Grabando su imagen pública y criminalizándola de alguna forma.
Sí, como usted dice, una causa armada que no ha podido encontrar desde lo jurídico argumentos para sostenerla. Sin embargo, uno de los jueces que mañana va a leer la sentencia es Jiménez Uriburu, futbolista del equipo con los fiscales, ¿no? Con Luciano y con el camarista Llorens.
Claro, y lo que la gente tiene que entender que no se trata de una cuestión política, no se trata de la agenda de Cristina Fernández, se trata de lo que representa a Cristina Fernández. Hablamos de una persona que representa la voluntad electoral de muchas de las personas de este país, pero además que tiene las garantías constitucionales como la tiene cualquier ciudadano. Una de esas es tener un juez imparcial. Acá no hay un juez imparcial. Hay jueces que fueron a jugar al fútbol a una propiedad del principal opositor político de Cristina Fernández, que montó una mesa judicial para disciplinar y encarcelar a sus funcionarios de su último gobierno. Es decir, no hay juez imparcial, no se le ha permitido producir las pruebas, está violando la garantía del debido proceso, se ha revertido el principio de inocencia por el principio de culpabilidad. Entonces tenemos efectivamente, como ha dicho Cristina, las oportunidades procesales correspondientes en este juicio de día, un derecho penal para ella o para los peronistas y un derecho penal para el resto de la sociedad. Entonces esto es lo que es preocupante, porque el día de mañana se va a extender a todos y todas, o sea que no se trata de Cristina, como digo, sino de un modelo de país, de un proyecto político y de proscribir o no una determinada ideología que hay dentro de la sociedad. Así lo hicieran con aquellos que piensan y apoyan a Juntos por el Cambio. Uh-huh. Estaríamos hablando de una sociedad no democrática. Ahora, si tenemos un poder judicial que inclina la cancha para la oposición, que juega políticamente con el ropaje de poder judicial, y bueno, estamos en un Estado de Derecho que no existe.
Y Juntos por el Cambio no logra tampoco construir un marco de unidad que garantice la propuesta electoral. En ese sentido, Natalia, consultarte si se está jugando con esta causa, con especulación electoral, ¿cuáles son los caminos o las instancias jurídicamente que habría ante una condena el día de mañana? ¿Cómo sigue esto?
Bueno, una vez que se den los fundamentos, por supuesto que existe la doble instancia, porque es un derecho humano fundamental que revise la sentencia a otro tribunal. Ahora estamos hablando de la Cámara Federal, cuyos integrantes fueron trasladados por Mauricio Macri, que tienen uno de ellos que volver a su juzgado de origen hasta tanto se designe otro juez por concurso. ¿Y quién designa a los jueces? El Consejo de la Magistratura, en donde puso un pie con un fallo escandaloso el presidente de la Corte Suprema, y en donde hoy en día esa misma Corte, los mismos juzgados, están paralizándolo porque no se puede integrar con los senadores correspondientes. Entonces hay que ver toda la escena política que está montando Juntos por el Cambio, incluso te diría que conjuntamente con las escenas que vimos al votar en la continuación de la presidenta de la Cámara de Diputados en la línea de sucesión, y el escándalo que hizo Juntos por el Cambio. Entonces me parece que hay que verlo todo como una jugada destituyente, ¿no? En donde el Poder Judicial cumple un rol protagónico.
Natalia, doctora, buen día. Le consulto, este panorama que usted acaba de trazar, la verdad que es desesperante, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es política, jurídica? Evidentemente parece no serlo. ¿Por dónde habría que ir para tratar de empezar a desarmar de alguna manera todo este andamiaje tan bien pensado?
Sí, exactamente. Yo creo que la salida debería haber sido, ¿no?, política y por supuesto popular, porque la salida dentro del mismo Poder Judicial, estamos hablando de un poder del Estado que se está robando facultades del Ejecutivo y del Legislativo, entonces no vamos a poder, hay un conflicto de poderes, un claro conflicto de poderes, pero no por una cuestión, de disquisición de atribuciones constitucionales, sino porque tenés un poder que ilegal e ilegítimamente está teniendo la suma del poder público. Entonces ahí la salida es política y también es popular, porque no hay que olvidarse que el Poder Judicial tiene su base de sustentación y su finalidad en el mismo lugar que los otros dos poderes, en el pueblo. Entonces tenemos por otro lado el integrante del Poder Judicial que dicen que no va a pasar ningún tipo de reforma si ellos no la aprueban. Entonces, ¿quiénes son? Uh-huh. Sí. Ahí va el punto. Por eso digo que es popular, ¿no?, de reclamo de interpelación de la ciudadanía apropiándose de ese poder del Estado porque le pertenece, del mismo modo que los otros dos, y también una decisión, una salida política, porque tenés un poder judicial que no garantiza la misión constitucional de administrar justicia, uh-huh, y por el cual incluso se puede tener que optar por otra de las salidas, que es recurrir a los tribunales internacionales, porque el Estado argentino no está cumpliendo con los derechos, el sistema integral de derechos humanos a través de tener este poder judicial que no asegura los derechos, uh-huh, humanos básicos.
Doctora, teniendo en cuenta los chats que ayer se conocieron con este intento de desviar la atención respecto a una reunión ya de por sí muy, pero muy cuestionable, si uno quiere hacer una denuncia penal, por ejemplo, ¿a dónde se hace esa denuncia penal?
¿A qué te referís? Denuncia penal respecto de los chats.
Exacto, bueno, por ejemplo.
Tenemos los fiscales, ante esta situación, que son los representantes de la legalidad y de los intereses del pueblo, podrían perfectamente investigar si existe un delito ante esta situación. No, por supuesto que no lo van a hacer porque son parte de ese sistema de justicia podrido. Pero claramente que al haber jueces federales, deberían incluso tratarlo esos mismos jueces federales que están involucrados. Uh-huh. O incluso siendo una cuestión posiblemente gravedad institucional, porque están involucrando, son jueces que están tratando causas contra Cristina Fernández o incluso contra Mauricio Macri, podría ser de competencia originaria de la Corte. Pero estamos ante una situación absolutamente irregular. Uh-huh. Por eso digo, en donde es todo el Poder Judicial, las partes más centrales o trascendentes que tratan en las cuestiones de Estado que está involucrado.
Sí, evidentemente la democracia no le sirve, como ya dijo Luis Juez, ¿no? Es evidente que el atentado contra la vicepresidenta, estas causas y el accionar del Poder Judicial nos está poniendo ante un límite democrático.
Claramente que sí. Por eso digo que el poder reside en el pueblo y que no es este pueblo que tienen que interpelar el Poder Judicial y advertir que no se trata de Cristina Fernández o de la política solamente, sino de todos nosotros. Uh-huh.
Doctora Salvo, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Mendoza.
Por favor, gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Era Natalia Salvo, abogada, dando cuenta de la mirada procesal y política de esta causa, en donde claramente ayer escuchaba también a Juliana Di Tullio, la presidenta del Bloque Senadores de Unidad Ciudadana, y ella planteaba, bueno, apelan a la violencia, ¿no? Dos gatillazos en la cara, la jueza no investiga, la democracia no le sirve, porque es lo que ya ha planteado Luis Juez, lo ha planteado Mauricio Macri, y es correcto que hasta el momento la estrategia de la vicepresidenta ha sido adelantar el resultado del veredicto, ¿no? Ella advirtió que esta sentencia, esta condena ya está firmada, y que con el acto también de espaldarazo en La Plata me parece que ha demostrado que no va a resignarse, no va a alejarse de la actividad política, por más que algunos sectores antidemocráticos de la República Argentina estén intentando acorralarla. Yo no sé cómo lo estarán pensando ustedes, pero lo cierto es que el peronismo vive una segunda etapa de proscripción, ¿no? En otro momento se usó a través de las armas, a través de los golpes de Estado. Hoy, evidentemente, la corporación judicial en la República Argentina pone en jaque a la democracia y el peronismo está a punto de vivir un nuevo intento de proscripción, por supuesto, inhabilitando de ejercer cargos públicos con un pedido de cárcel de 12 años por parte de la Fiscalía a la líder máxima del peronismo contemporáneo.
Me parece, dice, que acá se están cruzando dos ámbitos o dos líneas de acción, si se quiere. Una es judicial, claramente, eso se ha desmoronado, pero la otra es política. Yo creo que Cristina está apostando a una salida o a una reacción política, ¿no? Ya desde hace tiempo viene hablando de que la condena está escrita, que finalmente va a ser condenatoria para ella. Recordemos que una condena en primera instancia, hay varios pasos hacia arriba respecto a apelaciones, por
no
ejemplo.
No le impide llegar a las elecciones, bueno, del 2023, bueno, porque no va a quedar firme.
Exacto. Lo que sí vas a tener son los medios dominantes, los medios hegemónicos, que son los que llegan a la mayor cantidad de audiencia posible. Y además, ojo, porque hay un dispositivo también regional latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Hay medios que son los clarines de los distintos países machacando con la condena a Cristina Kirchner, que la condenaron por corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, Cristina evidentemente el cuero lo tiene grueso para soportar esas cuestiones. Lo que pasa es que uno desde este humilde espacio, bueno, ve la salida, o no la ve, mejor dicho, ¿no? Complicada respecto a cómo enfrentar estos poderes. Porque realmente es una cuestión complicada cuando uno piensa, bueno, se apela. Bueno, ¿dónde se apela? A la Cámara Federal. ¿Dónde se apela después? A la Cámara de Casación Penal, donde uno de sus personajes estuvo en Lago Escondido organizando tramoyas, ¿no? Bueno, ¿después qué hago? Voy a la Corte. ¿Qué pasa en la Corte? Tenemos estos cuatro personajes que hacen lo que quieren, que derogan leyes del Congreso, que se meten en el Consejo de la Magistratura, que elige jueces y además los controla y los sanciona eventualmente. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? A organismos internacionales. Bueno, con los plazos que eso significa, ¿no? Acá nomás, al lado, en Brasil, bueno, Lula estuvo 2 años preso. Estuvo 2 años preso, volvió, pudo ganar una elección bastante peleada, digamos, no es promisorio el futuro, por lo menos cercano, respecto a esta cuestión. Habrá que ver qué es lo que ocurre mañana. Ayer algunos analistas políticos decían, bueno, ¿qué le conviene más a Clarín? ¿Cristina condenada o Cristina impune, supuestamente, porque no fue condenada? Bueno, habrá que ver lo que ocurre mañana. Yo creo que me parece le están buscando la condena claramente, y eso es finalmente lo que va a ocurrir. Pero bueno, habrá que ver qué evaluación hace Cristina Kirchner. Sabemos que es una dirigente fuera de serie respecto a lo que conocemos. Habrá que ver qué estrategia toma. Y otra cuestión es cómo reacciona el gobierno, ¿no? El gobierno nacional, bueno, recién lo hablábamos fuera de aire, dice, ¿qué pasa? ¿Cómo enfrentás a un poder judicial en pie de guerra? Bueno, con política. Eso es lo que parece que no hay, ¿no? Tenemos un ministro de justicia que es más un relator de tomar acciones. El presidente Alberto Fernández, que conoce mucho de esto, 30 años de profesor de Derecho Penal. Bueno, me imagino que alguna contundente reacción debe haber por el tema de los chats, por un lado, y segundo, por la resolución de mañana respecto a la sentencia en la causa de vialidad. Bueno, veremos qué es lo que ocurre.
Bueno, evidentemente Cristina Fernández ha también puesto paños fríos, ¿no? No va a haber movilización mañana, o sí por ahí de algunas organizaciones, sectores que van a acompañar a Comodoro Py, pero no se espera una gran movilización. Y en el medio, Cristian, vos preguntás, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, en el medio también es probable que estén los movimientos sociales en las calles. Hoy están aquí en Mendoza, para el miércoles hay una jornada nacional de lucha, ya lo dijo Juan Carlos Alderete de la CCC, ¿no? Un espacio cercano, parte del Frente de Todos. Es altamente probable que si el lunes o martes no depositan por el salario social complementario del Potenciar Trabajo, el miércoles tengan 300.000 personas acampando en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. En el medio de todo esto, conflicto, ¿no? En la calle por el Potenciar Trabajo.
Estamos repensando la información. Estamos en Aire Nacional.
Diez de la mañana, 52 minutos en todo el país. La temperatura en este momento 27 grados 9 décimos. Y queremos saludar muy especialmente a las personas que se dedican a hacer masajes. ¿Por qué? Porque hoy es el Día del Masajista. Es una fecha internacional conocida más temprana de origen en la historia del masaje, que se remonta al 2700. Se creó un libro histórico sobre las tradiciones